Rodrigo González tiene aproximadamente 1.500 facetas. Bueno, estoy exagerando un poco con el número, pero no sé si es tan lejano realmente, porque solo con evaluar su lado musical, te das cuenta que maneja espectros muy distintos. Desde hacer la transición a una banda con un costado más introspectivo con Vinilo Versus, hasta la carga social en las canciones de Rodrigo solo, pasando por el lado más garajero de Arahuato. Y si a eso le sumamos sus virtudes como artista plástico, co-creador de un cuento infantil, realizador audiovisual y label manager, podría decirse que la charla de este episodio fue bastante tridimensional. Y ahora quiero hacerte parte. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya. En algún momento dijiste que el concepto de no estar solo viene un poco de la soledad, justamente como el mayor miedo de los humanos. 6 años después de ese disco, ¿aún lo sientes así?
Por supuesto, yo creo que lo más importante en la vida es el amor y la familia y los amigos y el poder compartir las experiencias con los demás. Si uno está solo, no importa si estás en el castillo más alto, no importa el nivel de éxito que tengas, si no tienes alguien con quien compartir ese éxito, se puede convertir en una pesadilla, ¿no? Y creo que el miedo más grande que todos tenemos es el miedo a que seamos rechazados, el miedo a perder nuestro puesto en la tribu a la cual pertenecemos, ¿no? Sí. Sigo pensando que para tener una vida sana, para tener una estabilidad emocional, es súper necesario tener gente con la quien cuentas. Gente que te dice la verdad, gente que te tiene presente en sus pensamientos y que busca maneras de hacerte feliz porque tú estás buscando maneras de hacerlos feliz a ellos, una relación recíproca, y tener eso yo creo que es fundamental para tener una vida llena de felicidad. Suena súper cliché, pero es la verdad.
Sí, no, creo que la felicidad en su estado puro es algo que solamente vamos a vivir en instantes, y lo demás es probablemente buscar esa sensación de nuevo.
Exactamente, exactamente. Se trata de estar presente en el momento, o sea, estar consciente en el momento presente y
be here
poder
now.
Compartirlo. Sí, be here now, y también poder compartir ese be here now, porque si no tienes alguien con quien ver el amanecer,
sí,
realmente. Aprender a estar solo creo que es muy importante. No estoy diciendo el valor de aprender a valerse por sí mismo,
sí,
es fundamental, pero lo más bonito, en mi opinión, lo más bonito de la vida es poder compartirla con los demás y poder, o sea, prefiero ser pobre con muchos amigos que rico y sin amigos. Esa es, claro, más o menos mi filosofía de vida. Y si puedo ser rico con muchos amigos, mejor,
porque mejor aún.
A echar vaina como Dios.
Exacto. Más. Y que bueno, nos prendemos uno y hablamos huevona. Sí. Lo dice el más ñero del mundo igual, pero sí, entiendo, sí. Las mejores ideas casi siempre surgen del juego. Pero hay personas que se toman este concepto muy al pie de la letra. Tal es el caso de Rodrigo y Marcia Arocha, quienes encauzaron la atracción de uno de sus hijos por un animal para transformarla en un universo infantil. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es sobre un proyecto que me parece que es muy lindo, que es el de Hotel Hipopótamo. Tengo entendido que Sebastián, tu hijo, es como el CEO detrás de ese proyecto, ¿no?
Exactamente, es el creativo arquitecto principal de...
Sí.
Eso es un proyecto que nació porque Sebastián tenía como una fascinación con los hipopótamos, y un día surgió la idea de... Me acuerdo que estaba en Target, una de las tiendas aquí en Miami,
sí,
y vendían unos libritos blancos que eran como unos libros de 8 páginas y eran como para hacer tu propia historia. Y compré uno de esos libros y empecé a dibujarles hipopótamos muy caricaturescos, muy distintos al que terminó siendo. Entonces él veía a los hipopótamos y decía, ota, ota, y eso como que evolucionó a, bueno, déjame hacer una canción. Yo le cantaba canciones también, sí, las clásicas canciones estas de...
De cuna.
Sí, Twinkle Twinkle Little Star y Old MacDonald Had a Farm y las clásicas canciones estas gringas y una que otra de El Barquito Chiquitico y sí, Los Pollitos Dicen. Y a partir de un poco de conocer un poco la estructura de esas canciones y también de querer sintetizar algo que pudiese ser musical y visual para mi hijo, se me ocurrió la idea de hacer como un, tratar de hacer un libro amarrado a esta canción que le había hecho. Y mis suegros estaban aquí en ese momento y escucharon la canción y se cagaron de la risa y eso como que desencadenó todo el concepto de, bueno, vamos a hacer esto en serio y qué tal si hacemos, además de la canción, un libro. Y, claro, y está como todo vinculado. Y eso y ese fue como el efecto bola de nieve que se fue poniendo más grande y más grande. Y se volvió, pasó de ser como un chiste a algo que empezamos a tomarnos en serio. Y fue entonces cuando entró en el loop mi esposa,
sí,
que fue, honestamente, fue la genia que le terminó dando la estructura a la historia. Fue la que hizo los primeros bocetos reales del personaje, de lo que iba a ser todo el ambiente y realmente la genia detrás del el producto final y la tesis de Hotel Hipopótamo fue mi esposa. Yo lo, sí, que hice fue escribir la canción y eso fue como un baile entre ella y yo sugiriendo, claro, cosas que sumarle y de verdad que ha sido increíble. Para mí ha sido una de las experiencias más gratas relacionadas a la música o a las artes creativas que yo he tenido precisamente porque cuando uno entra en el mundo de los niños se desvincula completamente del ego.
Okay.
Y tienes que enfocarte netamente en atrapar la atención de los niños, en crear propuestas que tengan un valor didáctico, que tengan un valor pedagógico, mejor dicho, donde el niño aprenda, pero que además sea súper fácil de aprenderse la canción. Entonces todos esos procesos creo que han sido súper interesantes y es un nuevo territorio para mí como compositor, como persona de la industria de la música, como persona que se ha desarrollado en las artes audiovisuales, ha sido súper interesante, ¿no? Un gran aprendizaje y sin que me quede nada por dentro, una terapia de comedia para mí y mi esposa,
sí,
que nos hemos reído, ¿sabes? Como no te puedo explicar, grabando las canciones.
Sí, porque de hecho es la primera vez que trabajan juntos, ¿cierto?
Exactamente, es la primera vez que trabajamos juntos oficialmente, mi esposa es diseñadora de moda y... Sí. Ella tiene, por supuesto, tiene una habilidad impresionante para la ilustración y fue ella quien hizo todos los personajes. Ella es la que realmente hace todo el trabajo ilustrado y yo lo que hago es digitalizarlo y colorizarlo. Y bueno, así, además de que ha sido muy divertido, ha sido muy bonito también poder compartir un proyecto en familia que, más allá del éxito comercial que pueda tener, sabemos que le estamos dejando algo a nuestro hijo que cuando él tenga 40, 50, 30 años y tenga sus propios hijos, va a poder como que compartir esa experiencia con ellos, ¿no? Y eso le da un valor, sí, bastante interesante al proyecto.
Y además estás haciendo algo que seguramente muchos padres trasnochados te van a agradecer, que es esto de los tutoriales de las canciones de OTA.
Bueno, sí, precisamente ahorita estamos terminando el segundo libro que va un poco enfocado en el tema de la dormida. Acabas de hablar sobre eso. Y sí, nosotros hemos sido víctimas de no dormir.
Sí.
De la insomnia que va amarrada con ser padre de hijos pequeños. Y el segundo libro va un poco en sintonía con eso y tratar de aportar o darle a los padres una herramienta para empezar a crear esa costumbre en los niños de la importancia de descansar y que sí, la hora de irse a dormir no sea un trance como lo es para muchos.
Sí, sí.
Es un proyecto que llevamos muy a la ligera y que nos hemos y que ha tenido una receptividad que jamás nos imaginamos que iba a tener. Pues mandamos a hacer 500 copias del libro y ya se agotaron. En menos de 3 o 4 meses de haber estrenado el proyecto, ya estamos mandando a producir el segundo tiraje y sí, ya estamos preparando el segundo libro. Entonces, como te digo, muy emocionante y se ha convertido en un proyecto muy especial.
¿Sabes que hay un cantante argentino llamado Louta? Es un chamito de 24, 25 años. Y yo digo chamito como si tuviese 52. Pero él en una entrevista una vez lo escuché decir algo que era como que hay que creerse la peli. esto de evitar decir cosas como que para que porfa vengas a mi concierto si puedes. Y es más algo como que llégate porque vas a ver el mejor show del maldito mundo. Y creo que Vinilo tiene muchísimo de eso, porque en varias ocasiones te he escuchado decir que la banda venía a tomar como este puesto de la banda de rock venezolana.
Totalmente. Yo creo que, o sea, el rock básicamente es un género que está muy atado a la actitud, siento yo. Y sí, hay una palabra, no sé cómo se traduce a español, pero en inglés se llama bravado.
Ok.
Y ese bravado es esencial en una banda de rock and roll.
Claro.
Si el que está en el escenario se está creyendo lo que está haciendo, eso a veces trasciende un poco la calidad o la ejecución musical que estás viendo, ¿no? A mí me pasa mucho, sí, con artistas como Jack White. Yo soy gran fan de Jack White, sí, y White Stripes y todas sus bandas. Y siempre me ha parecido que él tiene muy claro eso, ¿no? De obviamente es importante tener una buena ejecución, dedicarle bastantes horas al tema del ensayo y buscar que las canciones suenen bien, pero si eso viene amarrado a una frialdad y a algo que se vuelve metódico o mecánico o casi que demasiado predecible, entonces pierde un poco la magia y pierde tiene que haber peligro. Eso es lo que yo siento, tiene que haber, claro, algo de peligro. Y el que está montado, especialmente el frontman, tiene que estar seguro de lo que está haciendo y de cierta manera no tener miedo a morir en ese peligro,
claro,
no tener miedo, no tener ni un gramo de miedo frente a ese peligro, o por lo menos no demostrarlo, ¿no?
Exacto.
Después te bajas del escenario y dices, verga, esa canción son horrible, que hicimos tal, pero
sí,
en el escenario yo creo que tú estás cumpliendo un rol de darle a la gente lo que la gente está buscando, es desconectarse, es una fuente de seguridad, y el rock and roll en particular, por lo volátil que es el perfecto sonido para representar esa emoción, para representar esa sensación de descontrol y traducirlo de una manera que tenga un valor artístico, ¿no? Eso es lo que es una banda de rock and roll.
Claro.
Tú estás rompiendo las reglas del juego de cierta manera, ¿no? De hacer lo que te da la gana, de ser contestatario, de decirle a Chávez que es un hijo de puta y casi que tienes una licencia para matar en este sentido porque eres una banda de rock and roll y se espera que sea controversial, ¿no?
Claro.
No necesariamente llevándolo a un plano político, pero es para darte un ejemplo, ¿no? Hay como...
Sí, entiendo.
Hay como una osadía que viene amarrada a eso y en nuestro caso yo sí siempre he sido muy honesto con eso, como que yo estaba, a pesar de que hoy en día son grandes amigos y los quiero mucho y fui muy fan y sigo siendo fan de bandas como Caramelos de Cianuro,
Caramelo,
como Fauna, sí, Crepuscular, como cosas bandas que a mí me parecían que ya estaban pasadas de moda, que no representaban el verdadero rock and roll, sí, que a mí me gustaba y que yo sentía que había un hueco de ese tipo de banda, como Dermis Tattoo, cuando murió de Callayo y desaparece Dermis Tattoo, nosotros lo vimos como una oportunidad de crear una banda que llenase ese hueco, ¿no? Y atender a esa audiencia que necesitaba una banda que representase de manera sonora el caos que estábamos viviendo como ciudad.
Sí.
Y yo creo que Vinilo llegó en el momento preciso para hacer eso, por supuesto de la mano de otras bandas como La Vía Bohème, como Los Mesoneros, pero
sí,
siento que Vinilo a nivel de sonido capturó mucho de esa de ese caos, ¿no? De ese colapso que era Caracas y Venezuela en ese,
claro,
momento.
Dispares, no dispares, no desates una guerra que no viene sin armas, no puedo despertar. Creo que el hecho de que Venezuela estuviese en medio de un caos fue como territorio fértil para que precisamente bandas con contenido político y social emergieran, que fue lo que pasó con ustedes, con La Vida, que era como que este grupo de chamos que tenía algo que decirle a el gobierno, por ejemplo.
Sí, creo que sí contribuyó honestamente. Nuestro primer disco no tenía ningún tipo de contenido político. Nuestro segundo disco empezó un poco a indagar, no tanto en contenido político, pero en como que a representar líricamente el apocalipsis que se venía, que veíamos venir. Lo empezamos a ver, sí, reflejado en ese. Creo que el álbum más pesado de la banda hasta la fecha ha sido el segundo álbum.
Okay.
Y luego en el tercer álbum sí empezamos como a hacer cosas más literales, donde tomábamos la metáfora de Ares, el dios de la guerra, y un momento muy violento en Venezuela en el que Chávez estaba en pleno auge y promulgando la violencia entre personas que lo apoyaran y personas que no lo apoyaran, y nosotros como que tomamos un poco eso para convertirlo en arte, ¿no? Y tomarle una fotografía de ese momento. No lo hicimos con muchas canciones, honestamente, lo hicimos con una que otra canción como Ares, como en el caso de Si no nos mata con 2013, que hablábamos un
poco. Con 2013, sí.
Pero me atrevería a decir que sí contribuyó un poco, esa canción se volvió muy icónica para la banda, hasta el sol de hoy nos las piden a gritos cuando hacemos conciertos en Venezuela y
sí,
es como un himno de la resistencia, de cierta manera. Pero me atrevería a decir que los bohemios indagaron muchísimo más en esto con canciones como Nicaragua, con El Zar. Sí creo que tuvo cierta, contribuyó un poco y sí se convirtió en un territorio fértil para darle un soundtrack a la generación que estaba viviendo todas estas injusticias, ¿no?
¿Tienes idea si el graffiti que hizo la banda en, creo que fue en Miraflores, sigue ahí?
Yo me imagino que no debe estar. Han pasado muchos años. Me da la impresión que pasamos por ahí en un momento y no estaba.
¿Te pasó que era que esto, que pasabas por ahí, tipo el asesino que vuelve a la escena del crimen, como para ver qué pasó?
honestamente no pasaba mucho por la casona.
Ok.
O sea, ese video fue muy divertido. Fue dirigido por César Oropesa. Él escuchó la canción y le dijimos, coño, queremos hacer una canción que tenga como un trasfondo... un poco rebelde, que estábamos muy influenciados por bandas como Rage Against the Machine, pero obviamente no desde el punto de vista izquierdoso, sino desde el otro punto de vista, como que un poco más contestatario ante la máquina, a la maquinaria que...
Claro, a la persona que está en poder, sí.
A la persona que está en poder, ¿no? Y le explicamos esto y él nos presentó este concepto de ir a grafitear la casona y...
Me imagino la situación, porque es tipo, marico, ¿sabes cuál sería una gran idea? Ir a grafitear Miraflores. Y todo el mundo como que, 2 segundos de silencio, sí va.
sí, no, y fue una medio locura, honestamente, y estuvo muy divertida la grabación de ese video, honestamente.
Ahora, entrando ya en el terreno de Rodrigo solo, ¿en algún momento dijiste que este proyecto nació del deseo de componer en solitario? Y es curioso porque termina siendo un proyecto con mucha carga social.
Yo creo que fue algo que nació, o sea, el tema de darle un contexto social a ese proyecto fue algo que nació de manera natural. Yo venía de presenciar un poco la muerte de la escena cultural venezolana, donde cada vez era más difícil lograr hacer shows en vivo, cada vez era más difícil... tener una plataforma, o sea, a pesar de que me tocó vivir una época dorada con Vinilo Versus, también me tocó vivir el como la...
La vaca flaca.
Sí, como sí, totalmente. Empezamos a ver como la escena, la inseguridad en Caracas se volvió un tema de mucho conflicto para los músicos que nos tocaba salir con instrumentos de cierto valor a estos locales nocturnos y... Eso, en una ocasión secuestraron a un compañero de una de las bandas.
Sí, al de los mesoneros.
A un amigo de los mesoneros. Y, o sea, se volvió, empezó como a perderse un poco esa tranquilidad que nunca, realmente a Caracas siempre fue súper caótica y mucho crimen, pero en especial hacia 2013, 2014 se empezó a volver bastante difícil de tolerar y empezamos a ver como menos gente iba a los locales nocturnos y se perdió un poco ese momentum que habíamos logrado. Yo quería explorar un poco el concepto de hacer composiciones sin necesariamente compartir ese proceso con otras personas, que toda mi vida había sido un trabajo en colaboración, pero con este disco quería como explorar qué... tratar de averiguar qué sucedía si llevaba una canción de la A a la Z yo solo, ¿no?
Sí.
No necesariamente porque pensaba que el resultado iba a ser mejor o peor, sino porque sentía que iba a ser un resultado distinto. Y bueno, fue exactamente lo que sucedió. El concepto de Rodrigo Solo es como una plataforma musical para mí poder hacer canciones más eclécticas, más acústicas, menos amarradas a la etiqueta de solo rock and roll.
Sí.
Me ayudó también a refrescar un poco mi cabeza y poder volver luego a Vinilo Versus con un poco más de claridad y una energía refrescada.
Sí, ahí, de hecho, cuando escuchas las letras, se ve como una madurez. Y de hecho, a mí me da mucha risa porque uno de mis ejercicios favoritos es leer los comentarios de YouTube. Y básicamente, cuando tú entras a Alfileres, me pasó una vez que encontré en los comentarios uno que decía algo así como que Alfileres es Rodrigo pidiendo cacao después de Dos Secretos. Y es como, claro, o sea, se ve esta madurez de un chamo que antes cantaba sobre cosas un poquito, no sé, superfluas, creo que sería como más...
Sí, superficiales, un poco más
sí.
Directas y
exacto.
Ingenuas y como que infantiles, supuestamente. No, infantiles tal vez no sea la palabra, pero definitivamente inmaduras también.
Sí, no, yo le pondría esto como más superfluas, algo así. Ah, tengo la posibilidad de madurar y admitir que lo que pensaba antes no es para nada lo que pienso ahora.
Sí, yo creo que es sano que eso esté presente en el catálogo
claro.
Musical de los artistas que uno sigue a lo largo de los años. Como que uno no quiere ver, por lo menos a mí me parecería patético si lo que un artista canta a los 17 años sea exactamente lo mismo que canta a los 37 años, ¿no?
Y, sí.
Y es importante que haya una evolución y lo que hace precisamente esa etapa un poco más superficial y un poco más directa y que no pierde integridad esa etapa, es precisamente que haya otra etapa con la cual compararla, ¿no? Y que, mira, esto es
claro.
Pero es que en este momento estaba joven, estas eran las cosas que estaba viviendo.
Claro, claro.
Como es el caso de El Día Hoy, por ejemplo, que es mi primer disco
sí.
Con Vinilo Versus y tiene una carga sexual importante y habla como que de canciones muy directas y que hacen una referencia a lo carnal constantemente
sí.
Versus el último disco, por ejemplo, Vinilo Versus
exacto.
5, donde hay una presencia de temas espirituales y una búsqueda mucho más profunda que simplemente lo carnal y lo físico, ¿no?
Sí.
Y para alguien que ha sido fan de la banda y que me ha acompañado en ese camino de composición, creo que es interesante y es muy cool que lo digas, pues, y que
claro.
Que haya cierta gente que lo reconozca, ¿no? Y que sea parte
claro.
de esa evolución.
Las letras en las canciones no fueron lo único que evolucionó en Vinilo Versus, ya que, al igual que millones de venezolanos, sus integrantes decidieron probar suerte en otra frontera, generando en ellos un nuevo enfoque en cuanto a la manera de afrontar este proyecto, pero siempre con algo en mente, la reinvención constante. Bueno, ¿en qué sentido te cambia el mindset? ¿Le cambia el mindset a la banda el hecho de haber seguido a Estados Unidos?
Creo que nos ayudó a resetear un poco los egos. Nos ayudó a entender que éramos un proyecto muy, muy pequeño en el espectro global de la industria musical y fue un bonito ejercicio de ego, honestamente. Nos hizo replantearnos un poco los valores de la banda. Nos hizo una banda más fuerte, honestamente. Es una respuesta bastante corta, pero eso es,
sí.
Esa es la verdad. O sea, empezar de cero en Estados Unidos, hacer un disco en inglés, fue como un cable a tierra para nosotros y un experimento que nos hizo una mejor banda.
Sí, incluso los vi en The Venezuelans, se les puede ver tocando en el metro como cual banda indie. O sea, como que probaron todo lo que había que probar.
Sí, totalmente. Y era un poco eso. Era como que olvidarse un poco, siempre estamos jugando y peleando con nuestro ego, ¿no? Y eso es una conversación que yo tengo constantemente con mi primo, el guitarrista de Vinilo Versus, Alberto Bo,
sí.
Porque el ego es necesario y cumple una función, pero el ego también es el peor enemigo del progreso.
Del artista,
del
sí.
Artista, no del progreso, del artista como tal. Cuando tú realmente eres libre de ego, es cuando puedes hacer el mejor arte, pues es cuando puedes hacer presentar las ideas más vulnerables, que al final del día son las que terminan conectando con la gente, porque es cuando la gente dice, ah, esta persona es como yo. Ah, mira, ¿sabes? No tiene miedo a tocar en el metro, no tiene miedo a, ¿sabes? No tiene miedo a que lo vean como alguien que tuvo un momentico de gloria en la escena musical venezolana, que no sé ni qué significa eso, pero,
sí, sí.
Pero que lo tuvo y que ahora le toca empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que vamos a estar el resto de nuestras vidas empezando de nuevo en algún área, ¿no? Y no tener miedo a ser vocal o a ser público con ese proceso es algo que a mí particularmente me gustan los artistas que se reinventan, me gustan los artistas que buscan renacer y buscan siempre tener un poco de incomodidad en función de crear mejor arte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros,
claro,
humildemente.
Bueno, hablando de empezar de cero, ¿crees que el hecho de haber decidido tocar el bajo en tu otro proyecto como Araguato tiene algo que ver con lo que fue el corte prematuro de Autofónica?
Creo que sí, brother, honestamente. Siempre me ha encantado el bajo. Yo sigo hasta el sol de hoy componiendo muchísimo en bajo. Incluso uno de los primeros temas exitosos que tuvo Vinilo Verso fue una canción que yo compuse en bajo llamada Directo al Grano.
Sí.
Y, o sea, no sé, hay algo muy, para mí, mi instrumento favorito es el bajo, no es la guitarra.
Sí.
Y creo que tiene mucho que ver con, por eso es que teníamos dos bajos en la banda, por eso es que
claro.
Terminé tocando bajo en Araguato también, porque de los tres, creo que el menos capacitado para tocar piano, para tocar guitarra, entre Carlos, yo y Luis, era yo.
Sí.
Tanto Luis como Carlos son unos instrumentistas increíbles, tanto en el piano como en la guitarra. Y bueno, Luis a nivel vocal también, y Carlos en la batería es impresionante. Entonces, lo que quedó fue el bajo.
Pero medio que, o sea, lo pediste.
No, yo feliz porque me encanta el instrumento y alguien tenía que hacerlo. Y
claro,
en ese momento nos rotábamos entre, déjame tocar batería, déjame tocar guitarra, déjame tocar bajo, ¿qué importa? Lo importante es, vamos a tratar de encontrar algo aquí, ¿sabes? Vamos a tratar
claro.
de ver qué sale de esta mezcla entre nosotros tres a nivel de composición.
Bueno, de hecho tengo entendido que el proceso que maneja la banda es que Luis cante las cosas que escribes tú y viceversa, para evitar como las muletillas de cada uno, ¿no?
Sí, o sea, esa fue como la regla que nos pusimos al principio y evolucionó un poco a simplemente hagamos las mejores canciones que podemos hacer y estemos conscientes de no caer un poco
en los lugares comunes.
Las muletillas que escuchamos en nuestros otros proyectos.
La otra pregunta que te quería hacer ya es un poquito más personal, pero he notado que hay algo que se presenta mucho en tus proyectos, que es esto de la sensación de que son casi literalmente irrepetibles. Con Rodrigo Solo no sé cuántas veces te presentaste, pero creo que si en Maracaibo no fue la última, estuvo cerca. Las obras que tanto tú como Mangan presentaron en ese proyecto, creo que se hizo una sola vez. Y en Araguato está la idea de hacer una única presentación. ¿De dónde crees que viene ese deseo por lo irrepetible?
Creo que viene del amor por lo irrepetible, del amor. Hay cierto, tiene cierto aspecto romántico cuando no tienes la capacidad de ver algo cuantas veces quieras, ¿no? Y que sabes que va a haber un solo chance para vivirlo o para vivir una etapa, ¿no? Es como guardando las ultra distancias, pero cuando te dicen que vas a ver una banda tocar por última vez porque después de eso se separan, eso genera en ti una sensación de wow, tengo que estar presente porque va a haber algo especial en esto, ¿no? Y no sé por qué es algo que yo me he llevado conmigo, que es algo que yo aprecio mucho, ¿no? De esa filosofía que dice de lo bueno poco. Y como no son proyectos tan comerciales, a diferencia de Vinilo Versus, que de verdad que sí toqué bastante y probablemente seguiré tocando muchos años más, pero en el caso de Rodrigo Solo, que es muy metódico el proceso de hacer bookings de conciertos y me lo pienso mucho antes de decir que sí, casi no, al menos que cumplan con ciertos requisitos y honestamente que haya un dinero de por medio que justifique la labor de llevar
el esfuerzo.
Sí. O sea, porque no voy a poner dinero yo sobre la mesa para poder hacer esos conciertos. Cuando lo he hecho es porque hay gente interesada en escuchar este proyecto, en darle vida a este animal ecléctico que yo represento con ese proyecto. Y en el caso de Araguato, sí, creo que se extrapola a una categoría mucho más fuerte, donde así nunca hemos tocado en vivo, los calendarios de cada uno son súper complejos y orgánicamente se ha convertido en algo que sabemos que va a ser muy difícil de repetir. Entonces, claro, cuando lo hagamos queremos que sea algo muy especial, porque es probable que no vaya a volver a suceder. Y no sé, siento que cuando más rápido matas las cosas, más rápido se genera una nostalgia alrededor de ellas, más rápido envejecen, y cuando las cosas envejecen puedes ver si envejecieron bien o mal, ¿no? Es como, sí, al cabo de una temporada es que puedes abrir la botella de vino y decir, mira, esto funcionó, esto no funcionó, y mientras más rápido pasas por ese proceso de finalizar un capítulo, creo que es cuando puedes voltear en retrospectiva y decir, mira, esto funcionó, esto fue digno haberlo hecho, esto no funcionó mucho, ¿sabes? A mí me gusta envejecer los proyectos, como un buen vino.
Y bueno, ya con esta pregunta me despido, que más que una pregunta creo que es un disclaimer. Esto tú te vas a reír, yo te lo voy a decir y te vas a reír o no, pero ¿tú alguna vez te has puesto a pensar que tú podrías lanzarte a presidente y tener chances de ganar en un país, en una situación normal?
Sabes que uno de mis mejores amigos del alma es el embajador de Venezuela en Perú, su nombre es Carlos Skull, y yo siempre le he dicho a él que él va a ser presidente de Venezuela, que él cumple con todos los requisitos correctos para ser presidente de Venezuela. Me halaga muchísimo que digas eso, brother, pero yo siempre le he dicho, tú vas a ser presidente y cuando seas presidente a mí me vas a ser ministro de la cultura. Y eso es un poco, si fuese a indagar en un tema político, primero creo que tendría que estudiar mucho más y aprender mucho más, pero no descarto, honestamente, a largo plazo, tener un rol político, no lo descarto. Solo que en este momento, y por ser un venezolano, creo que he perdido mucha fe en las instituciones públicas, sí, y las personas que representan, que tienen esos cargos. Me han generado un rechazo importante a nivel personal. Entonces, oye, me cuesta un poco ponerme ese sombrero y visualizarme entrando, sí, en el mundo, pero no lo descarto, honestamente, no descarto nada.
Sí. Bueno, yo solamente quiero que sepas que cuando te llegue la asunción a presidente...
Tengo tu voto.
No, no solo tienes mi voto, sino que tienes que invitarme a la asunción. Es lo mínimo que pido, si no empiezo a echarte paja.
Bueno, buenísimo, Carlos. Ya sabes, aquí, si algún día llego a la presidencia, esta fue la primera conversación relacionada a al respecto. Eso. Fuiste visionario.
Si algo me llevo de esta conversación es que Rodrigo González es una persona que lucha incansablemente contra las etiquetas, pues somos personas muy complejas y en constante movimiento. Lo que sí queda claro es que, independientemente de la faceta que ejerza, su objetivo siempre será hacer lo que le haga feliz. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.